Y bueno, la verdad que la mecánica de trabajo del bloque nuestro sigue siendo la misma, siempre cuestiones positivas y que verdaderamente mejoren la calidad de vida del vecino de Villarino. En este caso puntual, venimos trabajando ya hace más de un año que está en el recinto un proyecto presentado en octubre de 2015 por el concejal Peretto y la concejal en su momento Silvia Aure, actual secretaria de Salud, donde bueno, se planteaba la necesidad de adherir a un decreto provincial que planteaba el agotamiento prematuro del personal de los centros asistenciales de salud. En realidad, puntualmente, el decreto lo que plantea, el decreto provincial, es la posibilidad de la jubilación a partir de los 50 años del personal que se desempeña en los hospitales o centros de atención primaria a la salud, en el caso de Villarino, 50 años con 25 de servicio o de aportes. La idea en su momento fue discutirlo con el Ejecutivo. El proyecto todavía está en comisión. Nosotros hemos presentado diferentes notas por las cuales solicitamos su tratamiento. No hemos tenido respuesta. En alguna oportunidad con Silvia Aure nos ha planteado que el área de economía estaba evaluando la posibilidad de ver en costos cuánto significa, porque en realidad acá lo que hay que hacer es en el IPS, el personal que tuviera, por ejemplo, o que estaría llegando a los 50 años ahora, si el municipio adhiere al decreto provincial, que es lo que nosotros pedimos en el proyecto de ordenanza que se plantea y que de hecho lo planteó la actual secretaria, si adhiere al IPS hay que pagarle, hacerle unos aportes superiores a lo que se venía haciendo para que ese personal, una vez que llega a los 50 años, pueda jubilarse y con la jubilación en las mismas condiciones que lo haría a los 60, ¿no? En realidad, bueno, lo que volvemos a insistir es el tratamiento del tema. También el proyecto prevé cómo serían los casos de personal que estuviera entre 50 y 60 actualmente, o sea, aquellos que estuvieran en 54, 56, 57 años, cómo serían los aportes que habría que hacer también para que esa gente se pueda jubilar automáticamente y en las mismas condiciones que lo haría a los 60, ¿no? Entendiendo que en el hospital, fundamentalmente, o en cualquier centro de salud, hay unas condiciones psicosociales que se ven alteradas por el normal funcionamiento, ¿no? Hoy lo tenemos en el sistema educativo, por ejemplo, la jubilación a 50 años de maestra de aula, que es real, ¿no? El desgaste que provoca más de 30 años al frente de un grupo de alumnos es entendible y bueno, eso está dentro del reglamento de los docentes y bueno, nos parece que este decreto viene a traer un poco más de claridad respecto al personal que se desempeña en los hospitales. Así que estamos insistiendo con esta cuestión, esperemos tener posibilidades de atención de que el Ejecutivo se siente con nosotros a debatirlo. Volvemos a insistir, es un proyecto que presentó en su momento el concejal Peretto y la concejal Silvia Aure, está la firma de ellos dos, y bueno, lo que pedimos es el tratamiento. Entendemos que si Economía nos dice que los recursos que involucra son demasiado, bueno, podemos ver alternativas, podemos estudiarlo, podemos plantearlo para más adelante en el presupuesto del año que viene, bueno,
Pero sí,
veremos.
pero empezar a
Pero
tocarlo.
empezar a
Empezar a,
discutirlo
claro.
porque, bueno, tenemos mucho personal en esa edad que está expectante, que escuchó esto a nivel provincial, que es una realidad, y que a nivel municipal todavía no se ha plasmado.
Seguro. Fabricio, por otra parte, ya se empezó con la baja de altura y posterior extracción de algunos eucaliptus de la calle 22 en esta etapa 3, nos decía el delegado municipal. ¿Cómo ven ustedes esto, ya que en el gobierno anterior, en el cual integrabas también parte del Ejecutivo, fue muy criticado, ¿no? La extracción de los eucaliptus de la 22.
Sí, la verdad que no, 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 o sea, deja en claro evidentemente que la posición en su momento que habíamos tomado como espacio político era la lógica, ¿no? Lamentablemente lo decimos porque nosotros también, inclusive cuestiones familiares nos vinculan al momento en que se plantaron esos árboles donde mi abuelo estuvo presente. Pero más allá de eso, había una cuestión, un informe real de INTA respecto a la peligrosidad y bueno, y lo que se desayunaron las autoridades actuales en estos últimos días es que las raíces son las que levantan el asfalto, que era algo que veníamos planteando nosotros y que parecía que no era creíble, inclusive recuerdo a concejales que hoy son oficialistas poniendo velas en los árboles, instituciones intermedias de la localidad poniéndole velas a los árboles en protesta, en señal de reclamo. La verdad que bueno, nos alegramos por un lado que se entienda la cuestión de fondo, lamentamos cómo se usó en ese momento políticamente el tema para ensuciar, para hablar de que no nos importaba la historia de la localidad, ni qué sé yo qué más, y vemos que hoy están haciendo, llevando adelante el proyecto que en algún momento nosotros habíamos propuesto. Pero bueno, es una realidad que tienen cierta peligrosidad, es una realidad que hay un informe de INTA y del área forestal de provincia donde plantea la peligrosidad de estos árboles y el riesgo que implica el tema de una poda a media altura con la profundidad que alcanzarían las raíces si se hace ese tipo de poda. Bueno, entonces, solución definitiva la extracción en algunos casos y bueno, que el Ejecutivo tome esta decisión ahora. Por lo menos nos deja tranquilo que en su momento también fue una decisión técnica, no una decisión por tomar decisiones y por hacerlo a la que te criaste, y que bueno, evidentemente ojalá puedan reconocer tanto el delegado como los concejales de la localidad y los funcionarios que bueno, que en su momento se equivocaron y que utilizaron políticamente la situación para desgastar a un gobierno que tomaba una decisión en base a fundamentos lógicos, ¿no? Pero bueno, ya está.
¿Has podido dialogar con alguno de los representantes del Ejecutivo por este tema o alguno de tus pares?
Con los concejales, hemos hablado con tanto con Alemani como con Tarzán. Ellos dicen, la verdad, nosotros no creíamos que excavando íbamos a encontrar las raíces que rompían el asfalto, es una realidad. Dice, tenían razón, ¿no? En un poco la sugerencia, pero bueno, el daño en su momento se hizo, se atentó mucho contra Fabián en su momento, que era el delegado
del pueblo,
fue el que más lo padeció, lo sufrió en las redes sociales, inclusive la agresividad con que se dirigían a él, fue muy dura, y bueno, hoy por hoy nos da la razón de que bueno, hay que tomar medidas sobre eso. Es cierto que hay que tener un plan alternativo, que nosotros también lo teníamos. Yo he participado en reuniones actuales en la cooperativa eléctrica sobre el proyecto del parque lineal, que más o menos va en tono a lo que nosotros habíamos planteado en su momento, con algún cambio, alguna mejora, que bienvenida sea. Ojalá el municipio le dé partida presupuestaria a eso para avanzar, ¿no?
Seguro, Fabricio. Por otra parte, ¿sos el candidato del Frente para la Victoria, PJ?
No, Cristóbal.
No está definido. Contale al tío Cristóbal. Te digo que es el nombre que más suena.
Es el nombre que más suena. No. Esto, en realidad, uno está al servicio del partido y del movimiento. Tenemos reuniones. Hoy, precisamente, tenemos 20 horas en calle 12 y 9, que es el salón de Juan Pinela, un nuevo encuentro de los que venimos realizando con compañeros, con vecinos. Y bueno, y hay un montón de personas dentro del peronismo de Pedro Luro que están capacitadas para encabezar una lista. Más allá de eso, nos preocupa esta apatía del gobierno municipal a nivel local, con obras de muy menor costo y con poca inversión en donde nosotros entendemos que hay que invertir. Y nos preocupa, lógicamente, la situación nacional, ¿no? Hoy por hoy, la verdad que necesitamos tener la mejor lista posible a nivel provincial y a nivel municipal para poner un freno especialmente al gobierno nacional por la situación económica, por el parate que está sufriendo en el caso nuestro el mediano comercio y el pequeño. Se dan cuenta enseguida con los números que están manejando de ventas menores al 50% de un año a otro, la cuestión de que no alcanza hoy para llegar a fin de mes, que uno hace malabares y ha cambiado su planificación familiar. El tema de las tarifas nos preocupa, se viene el aumento del gas de red y el gas envasado. Hemos hecho algunas presentaciones al respecto, pero bueno, vemos que es un camino sin retorno el que ha tomado el gobierno de Macri respecto a ajustar tarifas, aumento de luz, el agua, hay vecinos que están adeudando, se les han juntado muchas facturas de agua que no han podido pagar, por más que se las desdoblen. Hay una cuestión con la luz que es compleja, pero que bueno, dentro de todo la cooperativa eléctrica trata de ser lo más cautelosa posible respecto a sus obligaciones, que tiene que ver con el no pago y el corte. Trata de flexibilizar al máximo su posición para que el vecino pueda acercarse, pero bueno, el vecino que se acerca y llega con lo justo a pagar la luz, deja de consumir otros bienes, y eso repercute en la economía de los comercios nuestros. Así que bueno, necesitamos armar lo mejor que tengamos, ¿no? Me refiero en el sentido de que esta elección, más allá de que no se elija intendente, necesitamos plantear la cuestión nacional del gobierno nacional, poner un freno a las políticas neoliberales, y a nivel local, esta apatía en Pedro Luro del gobierno de Acción por Villarino, ¿no? Lamentablemente hoy los recursos se invierten en otro lado, en otras localidades. La zona sur ha quedado bastante desprotegida, no tenemos obras importantes en la localidad, salvo las que hemos gestionado y que ellos han también acompañado para que se terminen, pero bueno, nos preocupa la realidad, nos preocupa el tema laboral con la situación de la cebolla también, así que hay que buscar opciones, alternativas, y bueno, creemos que el Ejecutivo Municipal no lo está viendo, y bueno, desde una buena elección que podamos hacer, planteando los temas del Luro, que insisto, no se han resuelto, a pesar de que se planteaba descentralización, a pesar de que se planteaban un montón de cuestiones, hoy no hay funcionario de Pedro Luro en los niveles importantes de decisión, donde se manejan los recursos para la obra pública, para el día a día. Eso nos preocupa y me parece que haciendo una buena elección, lógicamente eligiendo los mejores compañeros para que estén en una lista, nos va a dar una buena elección y va a ser una cachetada para el gobierno local y nacional para que vean que este no es el camino, que están a tiempo de cambiar su rumbo y que ojalá lo cambien por el vecino, ¿no?
¿Qué dice Patricia?
Bueno, con Patricia tenemos buena relación. Ella, lógicamente, que está más preocupada hoy por hoy, cada uno más está preocupado en el armado en cada localidad, ¿no? O sea, ella está con reuniones permanentes con los compañeros de Ascasubi para también, esto que decimos a nivel local, plantear la necesidad de cada pueblo, aprovechar la ocasión para que los mejores compañeros formados y con capacidad puedan estar en una lista y representar de la mejor forma las necesidades de cada pueblo. Así que esto de cada localidad es así y lógicamente que tiramos todo para el mismo lado, ¿no?
Seguro, Fabricio. ¿Querés ser candidato?
Yo, bueno, tengo...
Más allá, ¿querés ser candidato?
No, yo estoy a disposición. Creo que Pedro Luro tiene que, por su dimensión y por su dimensión de problemática, especialmente... encabezar la lista esta y tiene que tener un proyecto político donde sea prioritario la cuestión del Luro, ¿no? Entonces nos parece que tenemos que llevar, uno se pone a disposición del conjunto, pero tenemos que entre todos traccionar, inclusive de otras fuerzas políticas, por el tema Pedro Luro, que me parece que bueno, que no se han cumplido las expectativas y que evidentemente nuestras prioridades como pueblo no están en la agenda del distrito. Entonces necesitamos fortalecer la localidad con dirigentes que puedan traccionar y que evidentemente eso quede plasmado en una elección. Después seguro. veremos quién es el nombre, ¿no?
Seguro. Fabricio, en ese sentido, al momento de plasmar, hoy bien comentabas, no tienen una reunión. ¿Cómo te ves frente a los posibles nombres que se abarajan, ¿no?, de cara a una boleta? Abiertamente el doctor Barrios, por Cambiemos, sin lugar a dudas, creo yo, la figura más fuerte que en este momento se ha impuesto en el distrito de Villarino como para ser un posible contrincante, en el buen sentido de la palabra, al momento de llegar a las urnas, ¿no? Acción por Villarino se maneja una reserva hasta el momento, creo yo, bastante, bastante importante de quién podría ser el próximo candidato. ¿Cómo ves al resto de los espacios políticos que también van a aspirar llenar de bancas el Consejo Deliberante con sus afines políticos?
Sí, bueno, en lo personal con Rodolfo sabemos que es un profesional radicado hace unos años en la localidad y con muy buen desempeño. Lógicamente que en lo personal todos los candidatos que estén en otras listas son, para mí, son bien vistos en términos de lo personal, ¿no? El tema de ir en la boleta de Cambiemos hoy es especialmente esto que planteábamos de la cuestión económica y de la cuestión del ajuste en los servicios públicos, ¿no? Me parece que o ahora el 2x1 para los genocidas o ir a temas donde se han tomado decisiones que bueno, que lamentablemente nos hacen retroceder muchos años atrás y lamentablemente no son en beneficio de las mayorías, ¿no? O sea, se ha gobernado estos 18 meses que lleva Cambiemos al frente del gobierno nacional, se ha, se ha gobernado pensando en los que más tienen y atacando a la clase media, media baja y baja, lógicamente, de cada una de nuestras localidades y en general de la Argentina. Así que me parece que la discusión tiene que ser por ahí, ¿no? Tiene que venir por el lado de las cuestiones políticas, bueno, qué alternativa proponemos, cómo nosotros hacemos la autocrítica de lo que pasó con los últimos 12 años de gobierno o con los 4 en Villarino, por qué perdimos. Bueno, toda esa autocrítica nos va a servir también para plantear alternativas de superadora y de mejora, ¿no? Pero lógicamente que en lo personal no se tiene que plantear, y sí en lo político, en la discusión de cuestiones que hacen al día a día del vecino para ver si podemos encauzar y que el presidente se dé cuenta realmente de que va por el camino equivocado, ¿no?
Seguro. Fabricio, ¿cuándo definen quién es el candidato? Para mí, ya te digo que está cerrado, que para mí Fabricio Stefanelli y posteriormente se tendrá que buscar alguna mujer, ¿no? Por esta cuestión de ley de paridad y demás, yo creo que el candidato abiertamente, por el nombre que resuena en los pasillos de la política, es el tuyo como cabeza de lista.
Es una alternativa y te vuelvo a insistir, yo estoy a disposición y se puede dar, no digo que no, ni mucho menos, pero sí necesitamos un consenso, o sea, un consenso que estamos tratando de lograr, porque no es fácil. Nosotros venimos de un proceso de primarias con internas en el 2011 y tenemos que cerrar esa herida que no quedó nunca cerrada. Por eso estamos viendo a compañeros en lo personal, a compañeros en reuniones grupales y escuchar. Me parece que esa es la clave, y después veremos quién es el que mejor representa todas las demandas que hoy tiene la localidad, y pensando en el proyecto 2019, ¿no? Que es donde verdaderamente tenemos que poner el acento, porque bueno, el peronismo no se siente bien siendo oposición. Y tenemos que hacer autocrítica de por qué la gente no nos eligió para continuar el 2015 y en el caso puntual del Luro volver a poner los temas de agenda en discusión y de la localidad, ¿no? La localidad sigue creciendo y los servicios indispensables siguen quedando atrás de las demandas de la gente. Entonces tenemos que ir en ese camino y construir algo que pueda ser superador a la actual gestión, ¿no?
Seguro. Fabricio, muchas gracias como siempre por venir, ¿eh?
Gracias, Cristóbal, un abrazo.
Fabricio